Y vamos a predicar nosotros en esta noche un sermón titulado Tiempo de Estornudos. Tiempo de Estornudos. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Tiempo de Estornudos. Después de los estornudos vienen las gripes, el catarro. Y después del catarro viene el dolor de cuerpo, la fiebre, y luego viene la tos, y luego, y tose que tose, y tose que tose. Cuidado, hay personas que andan estornudando y lo pueden contagiar. Hay personas que ya vienen contaminados. Hay otros que ya nacieron contaminados. Y usted no se tape la boca cuando alguien estornude. Los microbios no entran por ahí. Tápese la nariz, por donde respira, por donde esté el aliento. Y déjenme decirle, hay personas con un aliento muy bajo y lo que quieren es quitarle a usted ese aliento. Así que tiempo de estornudos es el mensaje en esta noche que hemos preparado. Tiempo de estornudos. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 6. Voy a leer yo. Y en el versículo 7 lo vamos a leer todos ahí donde estamos. Y dice así nuestro Dios en su palabra. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Y Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Todos en el 7. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Padre, hay gente que aparecerán a diario, o probablemente ocasionalmente, en la vida de aquellos que queremos servirte. Y aparecerán, Señor, para desanimarnos, aparecerán, Señor, para contaminarnos de ese desaliento que ellos tienen. Queremos pedirte que en esta noche tu palabra le hable a tu iglesia, hable a nuestros corazones y le hable a los que nos escuchan en este momento por la radio, como aquellos que sintonizan la página del internet de nuestra iglesia. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, no queremos pagar los precios elevados por no soportar, Señor, muchas veces, estas insinuaciones y estos ataques de desánimo y desaliento. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El sermón de esta noche ha sido hecho cuidadosamente, dedicado, y va con el bow tie, y va con la chonguita, y va con el adorno que lleva encima, el regalo, para todos aquellos cristianos que en cuatro categorías yo quisiera describir. Para aquellos que quieren seguir caminando en el Evangelio, aún a pesar de la cantidad impresionante de obstáculos que tenemos que enfrentarnos todos los días. Así que si usted es ese tipo de cristiano, que no le importan los problemas que vengan, que no le importan los obstáculos que se pongan, y usted es el tipo de persona que quiere luchar a pesar de todo ese vendaval, de toda esa cantidad de oposiciones que se le presentan, para usted es el mensaje en esta noche. Y no quiere convertirse como ese instrumento medidor de la dirección del viento que se llama veleta. Usted sabe que la veleta, hoy en el día, cambió de dirección. ¿Sabe por qué? Porque el viento cambió de dirección hoy. Hoy está el viento, lo que le llaman cocoreando al norte. Está programado que para mañana o para el viernes entre ya un frente frío, un nortecito, y la temperatura tenga que bajar. Entonces, mañana vuelve a cambiar de dirección ese medidor, ese elemento que se llama veleta. Si usted es del tipo de, si usted es ese creyente, si usted es ese tipo de persona que no quiere cambiar de dirección, que usted tiene ya un punto a donde se dirige, usted es de la persona que no quiere apartarse ni derecha ni izquierda, que usted va a seguir adelante caminando y corriendo la carrera que Dios le ha a usted establecido. Bueno, para usted es el mensaje en esta noche. Para usted también, que no quiere en ningún momento tener que venir y pagar las consecuencias y sufrir porque o se apartó o porque lo apartaron del camino del Evangelio. O para aquellos que a pesar de todo quieren dejarse usar por Dios, quieren ser útiles en el reino de Dios y quieren ser bendecidos como nunca lo han sido en su vida. Para estas cuatro categorías de cristianos es el mensaje en esta noche. Si usted está en ese grupo, cualquiera de estas cuatro categorías, qué bueno. Déjeme decirle que tiene que tener cuidado con aquellas personas que han empezado a estornudar descontento. Hoy es el tiempo de los estornudos. Y fíjese el orden como va estas enfermedades de los bronquios, estas enfermedades de las vías respiratorias. Usted empieza, achú, 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 achú. No hay tos. Después de que usted ha estornudado y que ya está absorbiendo y por dentro tiene esa cantidad de gérmenes y de microbios, ese estornudo le provocó a usted un malestar en su cuerpo, un dolor en su cuerpo, dolor de cabeza. Ya por ahí aparece la fiebre, después de la fiebre una gripe, después de la fiebre y la gripe constipación en su nariz, y después de todo esto, 3-4 días, que usted sabe que vivir engripado y encatarrado no es nada agradable. Después quedan los efectos. Y después de haber sufrido esta descompensación en su cuerpo, viene entonces y le quedó eso. Por eso dice, nomás la tos le quedó, dice. Y hay personas que andan estornudando descontento. Y hay personas que andan tirando un montón de virus y que andan tirando un montón de microbios y que están contagiando a otras personas. Hay otros que ya nacieron contagiados y empiezan a estornudar, y las personas que son más débiles y las personas que son más vulnerables y las personas que son más susceptibles son las que inmediatamente se enferman. Por eso que usted se ha dado cuenta que cuando la gripe viene a la casa, los cuatro que vivimos en la casa no traemos la gripe. Uno la trajo. Este fue el que vino, dicen, gripado. Y este fue el que me la pegó. ¿Por qué? Porque es un contagio. Hermano, y después de esto, esta gente no contenta con su disgusto, con su insatisfacción, con su fracaso y con esa vida llena de frustraciones, lo único que le queda es toser y toser y toser. Y por eso, hoy en la noche, nosotros vamos a ver esto, que es tiempo de estornudos, y tengan mucho cuidado. Andan unos vientos huracanados, infernales, demoníacos, a todo nivel y a galope en la iglesia evangélica hoy en día. Espectáculos, escándalos, problemas, situaciones, divisiones, pleitos, envidias, orgullos. Por eso decía que quiero, por favor, que me pellizque el día 31 de diciembre a las 12 de la noche, si es cierto que lo que me han prometido, que lo que me han ofrecido los amigos, los pastores, en decirme, pastor, queremos terminar el año 2006 unidos, queremos comenzar las iglesias bautistas unidas, queremos utilizar su templo, queremos formar parte de su culto y queremos comenzar el 2007. Si es cierto, pellizquen, porque es difícil verdaderamente que nosotros podamos lograrlo, no imposible. Problemas que se andan dando a todo nivel y un galope pero súper acelerado. Hay iglesias que se han desvanecido, iglesias que se han desmoronado, hay congregaciones que han empezado a dividirse, empiezan a disolverse. Afortunadamente nuestra iglesia es una iglesia sólida, quiero creer que así es. Yo lo confieso y de veras que lo vivo y lo siento, que nuestra iglesia es una iglesia bendecida, afortunada. Hemos sido en 13, 14 años golpeados de una forma salvaje, inhumana, cavernícola, con problemas que han entrado, con problemas que hemos erradicado, y sacamos uno y entra otro, y sacamos ese y entraron dos, y nos damos cuenta que somos unos tremendos sobrevivientes, que somos verdaderamente unos gladiadores del Evangelio, porque no hemos permitido que esto venga y se incube en nuestra vida y venga a destruir este movimiento bonito, este movimiento interesante y esta bendición hermosa que ha tenido nuestra iglesia. Pero ¿cómo hago, pastor, para evitar todo esto? Bueno, en primer lugar, yo quiero darle a usted la pauta, quiero darle a usted cómo es que se puede hacer. Por eso decía al principio, en la introducción del mensaje, que cuando alguien venga y estornude enfrente de usted, no se tape la boca, no, tápese la nariz. Porque por ahí es donde entran los microbios. Y aléjese de toda persona que ande estornudando descontento, que ande estornudando insatisfacción, que dé señales y foquitos rojos de frustración y de fracaso, lo quiere contaminar. Y usted no puede formar parte, lo que decíamos en el domingo, de las estadísticas. Mire lo que hizo este hombre. Vea conmigo, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Vamos a ver la vida de este hombre. Es un tipazo, el rey Ezequías. Y vea que a él también le vinieron momentos donde pudieron tumbarlo, donde pudieron echarlo, pero abajo, y el tipo tenía una convicción tremenda, había depositado su confianza en Dios, su esperanza en Dios, y se sobrepuso a los problemas. En el capítulo 18, versículo 5, mire lo que dice la palabra de Dios. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿Sabe qué me gusta? Después de la coma que aparece aquí en el versículo, que es interesante. Estas cosas son las que me asombran, me llaman la atención y me hacen a mí decir, wow, verdaderamente, si este hombre lo hizo, ¿por qué no podemos volver a hacerlo nosotros miles de años después de que esto sucedió? Dice, ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Otros se unieron, otros hicieron alianzas. Él dijo, no me voy a someter al rey de Asiria, voy a servir a Dios y voy a demostrarme a mí mismo, a los que están conmigo y a los que me rodean y a otros pueblos, que someterme a Dios es la mejor decisión que yo puedo tomar. Por lo tanto, ¿qué hago, pastor, para no contaminarme? ¿Qué hago, pastor, para no resfriarme? ¿Qué hago, pastor, para no ser yo vulnerable? ¿Qué hago, pastor, para no ser débil? ¿Qué hago, pastor, para no ser susceptible ante estos estornudos? Algunos de mis vecinos, algunos de los hermanos, algunos de otros hermanos de otras iglesias, algunos de otras congregaciones, para no caer yo en la trampa y no dejar que el estornudo venga, se incube en mí, me dé ese dolor de cuerpo que no me va a permitir servir a mi Dios, que me entre ese catarro, ese resfriado espiritual, y luego después lo único que me queda es la tos y la tos y la tos. Le voy a decir una cosa. Las personas de más éxito en la vida han sido personas que han hecho a Dios el centro de sus vidas. Las personas, lo voy a repetir, de más éxito y significado en sus vidas han sido personas que han hecho a Dios el centro de sus vidas. ¿Recuerda usted la frase del domingo en la mañana, de lo que decíamos de Chuck Colson? Chuck Colson dice, los 70 días que he vivido aquí en la prisión han sido los días más brillantes de toda mi vida en comparación con todos los años que yo viví en la Casa Blanca. Los hombres que han determinado hacer a Dios y hacer de Dios el centro de sus vidas, hacer la prioridad de su vida, como lo hizo Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Personas que han tomado esa determinación, y le voy a decir por qué. Confíe en Dios en todo momento. Ponga su esperanza en Dios en todo momento, aunque otros lo hayan dejado de hacer. o aunque aquellas personas que a usted le motivaron, aunque aquellas personas que a usted le trajeron a la iglesia, aunque aquellas personas que a usted le motivaron a llegar a los caminos del Evangelio. Yo me recuerdo que predicaba hace años y mencionaba aquella frase donde decía y ponía en evidencia y exponía y mencionaba nombres de personas que insistentemente me decían que fuera a la iglesia, que cambiara mi forma de vida, que dejara lo que estaba haciendo, que por mi mal comportamiento mi madre sufría, que me iba a meter en problemas, que lo único que iba a conseguir es convertirme en un joven fracasado, frustrado, que no iba en un buen camino, que las cosas que yo estaba haciendo me iban a terminar a mí arruinando, que eran dos lugares indefectiblemente que a mí me esperaban, o la cárcel o el cementerio. Y aquellas personas que insistentemente, aquellas personas que me hablaron constantemente, ahora ya no están en el Evangelio. Se apartaron de la iglesia, rompieron con sus matrimonios, algunos regresaron a ser borrachos, unos están en la prisión, unos están también en los hospitales, hay personas que les han amputado sus piernas, personas que están pagando condenas de 30 años en la prisión, otros ya muertos. Entonces yo tengo que ser inteligente, tengo que ver el final de esas personas, porque yo no quiero terminar así. Por eso le digo, usted siga confiando en Dios. Cuidado con esas personas que quieren contaminarlo, que traen microbios en su palabra, que traen microbios en sus actitudes, que traen microbios en su forma de acercarse a usted. Lo quieren contaminar, lo quieren enfermar, lo quieren a usted descalificar y sacarlo y ponerlo fuera de combate de Cristo. Y no va a perder él, va a perder más usted por haberse dejado caer en esa trampa. Siga sirviendo a Dios, aunque otros hayan dejado de hacerlo. Usted, por favor, no mida su espiritualidad por el comportamiento de otra persona. Usted mida su espiritualidad y su estatura, tiene que ser medida a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Es que fulano ya no lo hace, por eso yo no voy a ir. Es que fulano lo está haciendo, por eso yo quiero hacer. No, nosotros no seguimos a las personas, no lo seguimos a nuestro Señor Jesucristo. No sea parte de Dios, aunque otros ya lo hayan hecho. Siga hablando de Dios, siga hablando de sus maravillas, siga poniendo muy en alto el nombre de Jesucristo, aunque otros le digan a usted que ya no vale la pena hacerlo, que te han timado, que se han burlado de ti, que te han abusado, que se han reído, que personas que van a venir y meter en la cabeza y decirle que esto es un fraude, que ya viste, te diste cuenta, te usaron, en un tiempo eras el consentido, ahora eres el despreciado. Van a venir personas que van a venir a estornudar enfrente de su cara y le van a rociar con un montón de microbios que los van a contaminar para poder desencarrilarlo. Usted sabe qué fue lo que hizo Ezequías y valió la pena. El final todavía del mensaje no llega, pero usted se va a dar cuenta que la decisión y la determinación que este hombre tuvo fue lo más importante que él hizo en su vida. Vea conmigo, por favor, el capítulo 18, versículo 5, de nuevo, y leamos hasta el 7. Sígame con su vista. Esto es lo que usted tiene que hacer. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después de él, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló, él determinó, él valientemente, él voluntariamente dijo, no me someteré al rey de Asiria, y no le sirvió. Otra cosa, no descuide. Hermano, mire, discúlpeme, y yo no quiero que esto suene como una, ¿qué le digo?, como un acto de desesperado. Hermanos, ya ustedes lo han escuchado, ya ustedes lo han corroborado, ya ustedes han comprobado que nuestra iglesia es una bendición. Gente de afuera, muchas personas de afuera, lo han constatado, han dicho, este es un milagro. Personas que me dicen, pero es que siempre hemos tenido una idea que en la frontera no puede hacer ese ministerio estable, fuerte, confiable, un ministerio que perdure, un ministerio que se mantenga, un ministerio longevo, un ministerio próspero, por la misma condición en que se vive en la frontera. Y nosotros, gracias a Dios, Y afortunadamente, de veras, somos ese milagro. Hermano, haga lo que hizo Ezequías. No me descuide, por favor, y se lo digo una y se lo volveré a repetir mil veces más. No me descuide los cultos de su iglesia. Si ha llegado ya a un cansancio, a los hermanos, a los amigos que nos escuchan por la radio y los que están escuchando en esta noche por el internet, si ha llegado cierto aspecto de desconfianza, si ha llegado a su iglesia cierto momento de enfriamiento, si ha llegado una etapa de crisis, si en su iglesia lo único que hay es controversia, antagonismo, si en su iglesia lo único que existe es verdaderamente mucho cuchicheo, mucho chisme, mucha inconformidad, cada reunión termina en discusión, cada reunión termina en un pleito, nunca se ponen de acuerdo, tome una determinación: o se queda en su iglesia a apoyar a su iglesia en esos momentos que más su iglesia lo necesita, o determina salirse e irse a una iglesia, pero a ser fiel, a ser constante, a servir. Yo tengo un ejemplo acá y se lo voy a explicar. Chely es testigo de lo que voy a decir. Chely vino por más de un año a esta iglesia y nunca me le acerqué. Fue indiferencia del pastor, falta de interés por una persona que visita su iglesia, fue simple y sencillamente una falta de ética, o nada de profesionalismo, o falta de educación. No, un año, nunca me le acerqué. Y después de un año, ella pasa y se acerca y me dice: pastor, ya nos ha visto, ¿verdad? A mi esposo, a mis hijos y a mí. Sí, le digo. Solamente quiero decirle que queremos ser de esta iglesia. Desde ese momento cambió mi actitud para con ellos. Desde ese momento cambió mi relación para con ellos. Desde ese momento le empecé a delegar responsabilidades. Desde ese momento empecé a compartir con ella compromisos. Desde ese momento empecé a confiar con ella ciertos proyectos de la iglesia. Antes no, porque no sabía cuál era el interés que ella tenía. Y ella misma me lo escribe, y Lázaro, que es un tipazo, es muy callado. Yo no sé cómo hizo para enamorarse, Chely, pero de veras, si es callado el Lázaro, pero es un tipazo, es un caballero. Y me dice: pastor, me dice, me siento realizado, me siento bien, estoy contento, me siento que soy útil. El hermano servicial en el tabernáculo, sus hijos, aquí en la iglesia, es el encargado de grabar los CDs que ustedes escuchan y que ustedes comparten. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si en alguno, usted sabe que siempre hay un pelo en la sopa, siempre hay un gorgojo en el frijol y siempre hay un negrito en el arroz, ¿verdad? Si usted llegara a sentir cierto descontento de esta iglesia, váyase sin ninguna pena ni gloria. Pero busque a una iglesia en donde pueda usted identificarse, hablar con su pastor, a hablar con la directiva de esa iglesia, ponerse al servicio y decir: hermano, aquí estoy, no quiero irme a sentar, no quiero ser simple y sencillamente un espectador, quiero ser un protagonista, me enseñaron a hacer esto, me enseñaron a hacer lo otro, no me ande buscando iglesias donde no hay culto los domingos, no me ande buscando iglesias donde el miércoles tampoco hay culto, no me ande buscando iglesias donde solamente hay un culto a las 10 de la mañana, que dura una hora y 50 cantan. Que es lo que hoy anda buscando mucha gente. Un lugar donde se les entretenga, un lugar donde el pastor no se meta con ellos, un lugar donde no se les exija, donde no se les demande, o donde no a ellos se les motive a integrarse. ¿Sabe usted qué hizo en momentos de crisis Ezequías? Ve usted conmigo el capítulo 19. No descuida la asistencia a los cultos de su iglesia, y aún más en los momentos más difíciles de su vida. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en ¿dónde? Okay. ¿Usted sabe qué pasaba? La tremenda amenaza que venía del rey de Siria. Se habían unido, se habían confabulado, habían dicho vamos a unirnos. El rey de Siria había dicho contra todo el pueblo de Judá que Ezequías no era profeta, que no era rey, que no le hicieran caso, que Dios era un mentiroso, que Dios no existía, que cómo se iba a comparar Dios con él. Y empezó a amedrentar a todo el pueblo de Judá para que el pueblo desertara y abandonara al rey de Judá. Y cuando él escuchó la amenaza, y que ya tenía prácticamente caliente los oídos del pueblo, lo que hizo Ezequías, no se metió en su recámara, no hubo una sesión de negocios extraordinaria con su séquito o con su ejército, no dijo vamos a buscar una estrategia militar para pelear contra el rey de Siria, no hizo una revista militar, no se fue hasta los subterráneos, a donde estaban las municiones, donde estaban las armas, no empezó a pasar filas, ni tampoco hizo un censo de su pueblo, no. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Rasgó su vestido, se humilló delante de Dios y vino a la casa de Dios a contarle su problema. ¿Qué personas que están enfermas y no vienen a la iglesia? Aquí hay personas que tienen problemas tremendos y no quieren acercarse a las cosas del Señor. Aquí hay personas que tienen semanas, y ojo con esto, y dígaselo si quiere, personas que tienen semanas de no venir a la iglesia. El pastor sabe que están enfermas, y le voy a decir una cosa, el pastor no las visita. Pasarán meses, y oiga, no sé cómo vaya a sonar esto, se morirán, no lo voy a visitar. Porque ahora en los momentos más importantes es cuando necesitan de su Dios, no de su pastor. Si ellos no han tenido ni siquiera la decencia de comunicarle, yo lo sé porque tengo gente informativa, ¿verdad? No me acerco, ni una llamada, no lo hago. Y no me va a decir que me va a obligar a hacerlo, no lo voy a hacer. El rey fue muy inteligente. El rey sabía que ese problema no se lo solucionaba nadie. Y quieren hacerse importantes, quieren llamar la atención, quieren verdaderamente, y después que se arregló o se agravó, venir. Y claro, siempre andan buscando un chivo expiatorio. Y es que estuve enfermo y el pastor nunca me visitó. Nunca nos dijeron. Hermana Gracia, ¿cuánto tiempo? Coménteselo a los hermanos. ¿Cuánto tiempo pasó en que usted le dijo a la secretaria de la iglesia que Claudia estaba enferma y el pastor ya estaba en el hospital? Yo recibo un mensaje de la hermana alemán, de su nieto, le contesto su llamada. Usted no le avisa al pastor, disculpe hermano, no lo voy a hacer yo. Ezequías fue inteligente, ¿por qué? Porque esa gente ya está contaminada, andan estornudando, ya están resfriados, ya están adoloridos de su cuerpo, ya están acatarrados, engripados, y ahora les quedó tose que tose, por no decir otra cosa, ¿verdad? La tos les quedó nada más. Y este hombre, por eso, es tiempo de estornudos y tenga mucho cuidado. Si usted no siente ya más deseo de asistir a su iglesia, hermano querido, por favor, busque una iglesia en donde pueda hacerlo. Si usted actualmente está pasando por el momento más difícil de su vida, ahora, más que nunca, es cuando tiene que buscar a Dios. Ezequiel se lo va a comprobar. Sea un cristiano de convicciones. Sea un cristiano que vive por sus convicciones. Vea conmigo, por favor, segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15 al versículo 20. Ahí en el mismo capítulo 19. En el 19:1 dice que oyó, rasgó sus vestidos y vino a la casa de Dios. You do the same. Haga usted lo mismo. Y si no es esta, y amigo hermano, o amigo que nos escucha, o hermano que está sintonizando, si no es su iglesia, por favor, determine, decida ya. Hoy recibíamos, esta semana, la secretaria de la iglesia me pasa una información y me dice, te llamó fulano de tal. Ajá, ¿y qué dice? Dice que ores por él y dice que lo ayudes. Está yendo a una iglesia donde ya últimamente el pastor ha decidido que todo este mes de diciembre no va a haber predicación. que solamente van a haber villancicos y cánticos de alabanza, una hora el culto, y que la gente se vaya. Dice, yo no estoy acostumbrado a esto, hermana. Yo estoy acostumbrado a la predicación, yo estoy acostumbrado al reto, al desafío, estoy acostumbrado a los regaños, a las sugerencias, a los consejos del pastor, y me estoy muriendo espiritualmente, estoy en un desierto. Inteligente. La respuesta es esta: agarra a tu familia y busca una iglesia donde te puedan alimentar. Una iglesia donde te puedan poner a trabajar en las cosas de Dios. Una iglesia donde puedas verdaderamente ser útil al servicio. No te vayas a morir con el resto. Mira lo que hizo Ezequías, 15 al 20. Interesante esto. Y lloró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib, de este rey de Asiria, que ha enviado a blasfemar al Dios vivente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, sálvanos, pero inmediatamente, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y mira lo que dice el versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, esto es lo lindo, aquí viene la respuesta de Dios: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria. ¿Qué dice? Si usted leyera el resto, Senaquerib no pudo estar delante del rey de Ezequías. Inteligentes. Es tiempo de estornudos. Es tiempo de gente que ahorita es un ambiente mero raro ahora. Cosas que están pasando, que están desanimando, que están desalentando. Pastores abandonando su ministerio, pastores pensando abandonar su ministerio, pastores emigrando, pastores decepcionados, pastores echándole la culpa a sus congregaciones porque las cosas no funcionan. Siempre hemos dicho esto y lo han escuchado y lo pueden escuchar de los grandes de la historia. Un pastor nunca le echa la culpa a su iglesia, el culpable es él. Todo lo que pasa en la iglesia es porque el pastor lo genera. Y si hay cosas que en la iglesia no pasan, es porque el pastor es el responsable de que no sucedan. No hay tal cosa: me voy de aquí porque los hermanos son no quieren, me voy de aquí porque los hermanos son muy duros, me voy de aquí porque encuentro lugar. Mentiras. Asuma responsabilidad. Esta semana salía la esposa de Pinochet en Chile, después de su cumpleaños. Y después de tantos años, celebrando sus 91 años, él es dictador de Chile. Su esposa lee una carta y dice: yo, el general Pinochet, asumo la responsabilidad de todo lo que se dio en los tiempos de la dictadura. Asuma usted lo mismo. No se me llene, no se contagie con el estornudo de Eva. No se contagie con el estornudo de Adán. Eva, ¿qué fue lo que hiciste?, le dice Dios. La serpiente me dio. Adán, ¿qué fue lo que hiciste? La mujer que me diste. Total que nunca asumimos responsabilidades. Punto número 3, y con esto terminamos. Sea un cristiano de convicciones y viva por ellas. Vea conmigo en Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo 6 al versículo 10. No pierda la bendición. No caiga en la trampa. No sea víctima, no se deje enredar. Abra bien sus ojos, cierre bien su boca, pare bien sus orejas y prepare bien los pies. Abra bien sus ojos, cierre bien su boca, pare bien sus orejitas y prepare bien sus pies para correr cuando se acerquen personas que quieren contaminarlo. Porque no hay nadie más que vaya a perder más que usted. Quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 13, versículo 6 al versículo 10. Mira lo que dice. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos hombre, y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él. O sea, no permitirás que sus estornudos de desaliento o esos estornudos de incitación, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo cubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Rudy es testigo de esto. Era el año 98-99, los primeros años del seminario. Y apareció un grupito de inteligentes, de superdotados, de brillantes, los que más preguntas hacían en el seminario, los que creían que tenían la respuesta a todo y los que creían que sabían los 66 libros de la Biblia. Tenían sus trabajos, se reunían en grupos, se reunían en casas y empezaron a contaminar, a estornudarle, a hacérsela de tos a Rudy. Empezaron a desanimarlo, le dijeron que trabajar conmigo era imposible, que yo al otro lo hacía llorar, que era un déspota, que era un desconsiderado, que aquí, que allá, que no sé cuánto. Luego a otro apareció otro muchacho, buenísimo, bueno. Te estoy mostrando las dos caras de la moneda. Uno de ellos lo conoce la hermana Irma, y es más, estuvo donde la hermana Irma. Y le dije, mira, yo ya hablé con el otro muchacho, y parece ser que el otro muchacho me hizo caso, Rudy. Le dije, mira, estos cuatro que están aquí, son unos buenos para nada. Estos son unos perdedores. They're losers. Y no, mira, estoy viendo y estoy apreciando, y han pasado 10 años y no me equivoqué de lo que le dije al pastor Rudy. Le dije, apártate porque te van a consumir. Apártate porque te van a arrastrar. Apártate porque te van a terminar. Empezaron a meter un montón de cosas en la mente de Rudy. Él se apartó y yo me acerco con el otro y le dije, mira, pues es un muchacho muy inteligente, una personalidad súper agradable, tienes madera de pastor, eres servicial, tienes una linda familia, ya tienes 6, ya con eso ya hiciste una iglesia, más los suegros tuyos y los suegros y tus papás, papá, ya es una mega iglesia, ¿oíste? Ya la hiciste. Él no se apartó, él siguió con esa amistad, él siguió ahí, haciéndose amigo y jugando de iglesia y brincando de aquí, allá, allá, visitando todas. Él va en la misa en la mañana, viene al culto evangélico en la noche, va con los mormones el martes, el miércoles andan vendiendo atalaya con los testigos de Jehová, el sábado de los adventistas, y andan probando todo. Está fuera. Y los cuatro que yo le mencioné a Rudy, y los cuatro que yo le mencioné a él, están, they're out. Totalmente fuera. Y han pasado momentos, y Rudy se los puede decir, y su misma esposa se los puede constatar, y sus mismos hijos se los pueden constatar, que los mejores momentos que han pasado en su vida, como los hemos pasado todos los pastores, con una necesidad aquí, con otra necesidad allá, pero hemos sido bendecidos. Y Rudy está a punto de que Dios lo bendiga de una forma como nunca lo había bendecido jamás en la vida Dios. Esperando estamos un par de semanas de que se dé algo bonito e interesante en su vida. Pero van a venir un montón de personas a usted, se van a acercar, que lo van a... Primero, este pañuelo es muy pequeño. No compre de esto, compre un paliacate hoy.
y antes así.
¿Por qué hay gente que le van a andar estornudando enfrente para contaminarlo? Y la única persona que está a punto de perderlo todo es usted. Pastor, ¿cómo hago? Sea una persona de convicciones. Sea un cristiano que viva por sus convicciones. Hagan una cosa, sea bien inteligente. No me crea a mí. No me crea lo que estoy diciendo. Y si no le da crédito a lo que estoy mencionando del pastor Rudy, de la otra persona que la hermana Irma conoce, no le dé crédito a eso. Dele crédito a lo que... Mire, usted mismo constátelo. Vea la vida de ellos. Y con eso se lo compruebo. Vea la vida de ellos. Vea sus familias. Vea lo que hacen. Vea y vea el resultado de su fe. Y si usted cree que vale la pena imitarlos, sígalo. Y si no, apártese. Los resultados de la vida de ellos como cristianos serán determinantes para que le comprueben lo que le estoy diciendo. Otra cosa, ¿qué hago, pastor, para no contaminarme? Inmediatamente, ¿eh? Pero ya. Pero inmediatamente. Asuma responsabilidad en una iglesia. ¿Cómo hago, pastor, para poder yo perseverar, para poder mantenerme? Asuma responsabilidad. No deje los ministerios. No se quede tirado. No lo deje aparte. No, asuma responsabilidad. Venía el día lunes. Yo venía, te vi, ¿no, Licha? El día lunes a 11:30, 11:40. Venía con el hermano Patricio Oliva. Y como siempre a esa hora yo estoy Western Union mandando el dinero para los misioneros. Y me acerco en esa calle... Y le digo a Patricio, mira quién está allá, le digo. Y estaba la hermana Rosita Sánchez, en el medio de la calle de la peatonal, ganando almas para Cristo. Y luego estaba Licha en el callejón. Así tenía el muchacho, casi el pescuezo, ganándolo para Cristo. Pero casi encima lo tenía hoy. Mira, le digo, ya rato veo pasar a la hermana Quintanilla. ¿Verdad, hermana Quintanilla, que la vi? ¿Dónde está? ¿Que la vi? Le digo, mira esa gente. ¿Qué están haciendo? ¿Pero qué están haciendo, pastor? Están ganando almas, le digo. ¿Y cuánto lo hacen, pastor? Todos los lunes. Y las personas que ganan almas, y los 41 que fueron a las pulgas el sábado a ganar almas con el pastor, le oigo esto y se lo quiero comprobar, son las personas que menos problemas tienen en la iglesia. Asuma algo de responsabilidad. Involúcrese en un ministerio que demande de usted disciplina. Involúcrese en un ministerio que demande de usted puntualidad. Involúcrese en un ministerio que demande de usted responsabilidad. Involúcrese en un ministerio porque después de todo esto, además de la satisfacción de hacerlo, empezarán a caer y bendiciones y bendiciones y bendiciones. Cuidado con los estornudos. Haciendo esto, es más fácil que usted pueda contagiar a otros a que se involucren y que lo haga. No haciéndolo, es más fácil que usted sea el contaminado. Y perdemos todos. Pierde usted, pierde su familia, y pierde la iglesia, pierde el reino de los cielos. Es tiempo de estornudos. Cúrase bien la nariz. Vea quiénes son los que lo quieren desanimar. Apártese de esas personas. Abra bien sus ojos. Tápese bien la boca. Pare bien las orejitas. Y prepare sus pies a correr. No se quede. Porque Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Te damos gracias, Señor, por todas aquellas cosas hermosas que pasan. Señor, entendemos que hay un ambiente raro. Un ambiente muy difícil. Señor, sabemos que hay algo que está pasando en nuestro alrededor, en nuestras iglesias, que quieren aniquilarlas, que quieren poner fuera de combate a tremendos, a extraordinarios siervos tuyos. No permitas que en ningún momento nosotros permitamos que los estornudos de esa gente cause resfriados, dolor de cuerpo y luego queden los efectos de la tos, que ya no pueda ser tolerable estar en un lugar por su tos. Bendice esta iglesia. Gracias por el ejemplo de Ezequías. Gracias porque hizo a Dios, su Dios, como nosotros queremos hacerte a ti, el centro de nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.